Hola, mi nombre es Brian McKern, vivo en Montevideo, Uruguay. Muy agradecido de haber sido invitado a presentar mi trabajo. Yo vengo de la música. En los 90 estuve muy involucrado con un movimiento que se llamó Denetart, que fue cuando aparecieron las tecnologías digitales conectadas. Y también agradecido de estar en torno a este tema de la glocalidad, que si bien es un término bastante difícil y espurio por su origen referido al mercado, sobre todo el mercado tecnológico, el mercado global, y bueno, el tema de la vinculación con lo local. A nivel cultural era un término que nosotros manejábamos mucho en los 90, por eso de estar conectados e inmersos en esa globalidad, pero siempre mostrando cosas locales. Como le decía, vengo del territorio digital, ahora ya desarrollando otras cosas, dentro de bueno, parámetros más electrónicos. Y estoy trabajando con tormentas, sobre todo la tormenta El Temporal de Santa Rosa, que es una tormenta tradicional en Uruguay, en el Río de la Plata, una tormenta muy violenta que sucede cerca del Día de Santa Rosa. Y trabajo con los ruidos que ella produce, los ruidos radioeléctricos. Si quieren les puedo mostrar. La curvatura de la Tierra. Hay dos estaciones y las ondas radioeléctricas van rebotando entre la curvatura y la ionosfera. Cuando en el medio de ese viaje de las ondas con información se encuentra la tormenta, producen cambios de densidades. Esos cambios de densidad producen fricciones, refracciones, pérdidas de señal, ruidos, etc. Como ven, esta sería como la parte de la tormenta, y esto es lo que pasaría con las ondas que van rebotando de la atmósfera de la curvatura. El ruido a mí me interesa por varios motivos, y el tema de la tormenta también. La tormenta es algo que me interesa por más por lo general, lo que involucra, o sea, el tema de eso que nosotros estamos ahora mediados por toda una tecnología que nos hace sentir como muy seguros de nosotros, muy protegidos, una cultura de confort. Y aún hoy llegan tormentas que no son predecibles y que nos pueden arruinar la vida, que nos generan accidentes, que nos destruyen expectativas. El ruido también me interesa, el ruido como ven es provocado por un poco el diagrama que he explicado. Me interesa también por el tema de lo que es la información y lo que es la señal. La información en el sentido de que un radiooperador, por ejemplo, percibe ese ruido que le violenta esa transmisión de información. Ahora ese ruido también nos está hablando, si hacemos una leve inversión de punto de vista, nos está hablando de la presencia de la tormenta, o sea, de desinformación. Y interesa muchísimo, es algo que también dentro del territorio digital, es algo que nosotros trabajamos muchísimo, es la posibilidad que nos da lo digital de transponer y traducir representaciones de lo real. De muy diversas maneras. El ruido es una de la señal de información, pero por ejemplo, una imagen puede ser convertida en sonido, un sonido puede ser convertido en un texto puede ser convertido en una imagen, etc. Al focalizar en el ruido, lo que a mí particularmente me interesa es estar hablando de esa tormenta que siempre en algún momento de nuestras vidas va a aparecer impredeciblemente y nos va a proveer de una conciencia de esa fragilidad en la cual estamos inmersos. Voy a acompañar esta breve entrevista con una performance, un concierto, que es lo que hago generalmente. Lo presento como un formato de instalación. Por supuesto, siempre presento a la Santa Rosa de Lima, primera patrona de Latinoamérica, primera santa mujer latinoamericana, un personaje que tiene muchísimas connotaciones, no tanto por lo religioso, sino por el tema de justamente político y social. Y lo acompaño con otros elementos que lleva 15 años este proyecto. Entonces se podrán imaginar que bueno, ha tenido como muchísimos abordajes. En este caso lo presento como un altar que lo acompañamos con otros elementos que han acompañado mi trabajo como artista respecto a la tormenta. Esta interacción es reactiva, o sea que tiene un sensor que va accionando y ya comenzamos con la. Va detectando los movimientos de la persona, entonces uno se acerca a este altar y va levantando los ruidos, que estos ruidos son los que fui grabando, son un registro de campo de lo que fui grabando mientras esa tormenta se aproximaba y se iba de nuestra región.
Thank you.
Bueno, esta es una pequeña muestra de la Universidad de Santa Rosa, desde mi perspectiva. Le quería comentar que el trabajo sobre la mesa, yo me convierto en una antena, y está todo comunicado por walkie-talkies y por transmisores de FM. Y bueno, así es como se va a la oficial de las interferencias. Y lo otro que quería comentarles es que la radiotelegrafía que escuchan, que también es un homenaje a la tecnología de la globalidad, es una poesía que se llama Poema Telefónico de 1927, un poeta uruguayo mundialista llamado Arturo Montenegro, que termina diciendo: la Tierra gira entre las ondas con el estremecimiento del papá. Muchas gracias. Creo que a continuación tenemos a los amigos de ALMA con sus excelentes proyectos de luz. Para ser malo. Thank you.
from its high, isolated perch in the Atacama, Almo will spend the next several decades helping to reveal aspects of the universe hidden from previous telescopes. And plans are already underway to make the telescope even more powerful.
You can see fabulous amounts of detail in the images that come from Alma. And we want to take it one step further. So we want to extend Alma to an Earth-sized virtual telescope. We want to combine the wonderful collecting area of Alma with telescopes in Hawaii, in California, Arizona, even Europe, to create a telescope as large as the Earth itself.
This super telescope promises to fulfill a dream that has captivated astrophysicists ever since the time of Einstein. Imaging the event horizon, the point of no return for matter being swallowed by the black hole's intense gravitational pull. Even imaging the closest one, the supermassive black hole at the center of our galaxy, is a task that requires incredible resolution.
Black holes have a very large imprint on their environment, but on the sky, they seem very, very small. You can imagine your friend holding a quarter in Los Angeles, and you're standing in New York, and now you can read the date on that quarter. That's the level of resolution we need to be able to image a black hole.
NRAO's Very Long Baseline Array, which connects individual radio telescopes from the Caribbean to Hawaii, has provided similar angular resolution. But it cannot observe at short millimeter and submillimeter wavelengths, and cannot see sharply enough to the center of our galaxy. Almost supersensitive observations will be combined with observations taken at other millimeter wavelength telescopes in order to peer for the first time through the veil of gas and into this unknown limbo of space-time where all the established laws of physics are pushed to their limits. And the timing couldn't be more ideal.
There's this wonderful thing that's about to happen. The black hole, which is feeding at a very low rate in the center of our galaxy, it's kind of sipping from a teaspoon, is about to get a huge dinner.
The European Southern Observatory's Very Large Telescope has detected a giant gas cloud being slowly sucked into the vortex. Over the next few decades, as the Event Horizon Telescope becomes a reality, the black hole will devour the cloud. And thanks to the capabilities of ALMA and generous funding from the U.S. National Science Foundation, we'll be able to watch, gaining an unprecedented understanding of the awesome cosmic force that fuels our galaxy.
We're all connected to each other biologically, to the Earth chemically, to the rest of the universe atomically.
I think nature's imagination is so much greater than man's. He's never gonna let us relax.
We live in an in-between universe where things change all right, but according to patterns, rules, or as we call them, laws of nature.
I'm just standing on a planet. Really, I'm just a speck. I'm just a speck compared with a star. The planet is just another speck. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. There's billions and billions of stars, billions and billions of specks.
The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are away from the cosmos to know itself.
Across the sea of space, the stars are other suns. We've traveled this way before, and there is much to be learned.
we're all connected to each other biologically, to the Earth chemically, to the rest of the universe atomic.
I find it elevating and exhilarating to discover that we live in a universe which permits the evolution of molecular machines as intricate and subtle as we.
My body are traceable to phenomenon in the cosmos that makes me want to grab people in the street and say, have you heard this?
The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of smart stuff. We are a way of the cosmos to know itself.
There's this tremendous mass of waves all over in space, which is the light bouncing around the room, going from one thing to the other. And it's all really there, really, really there. But you gotta stop and think about it, about the complexity to really get the pleasure. It's all really there, really, really there. The inconceivable nature of nature. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. There's billions and billions of stars, billions and billions of specks.
The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of smart stuff. We are aware of the cosmos. And know itself.
Across the sea of space, the stars are other suns.
We have traveled this way before, and there is much to be learned.
Buenos días para todos. Me llaman Lorenzo Izquierdo Arroyo. Nosotros hemos venido adoptando esos nombres para tener cédula, para tener pasaporte. Pero mi nombre espiritual es Bunkwaringekan Bunsenchevian. También me dicen Mamo, pero mi cargo es Samambavia, que significa nacido, llegado a esta tierra para tener diálogo con los dioses de la tierra. Soy de la Sierra Nevada de Santa Marta. Castellanamente le dicen Sierra Nevada de Santa Marta, pero en nuestro idioma se llama Umke. Umke es donde se conserva el conocimiento pequeño, medio y grandes. Donde se guardó todos los libros espirituales, quiere decir. Para entender cómo el rol de la comunidad en general es la preservación de la fuerza, la espiritualidad de todos los seres de la tierra. Así no sepa la humanidad, nosotros estamos mirando todas las partes de la tierra, dentro de la tierra, decimos el cielo también. Ese es el rol en general de limpiar, purificar y alimentar a la espiritualidad y decimos pagamentos. La característica de un líder espiritual más importante es que somos nacidos y sabemos que cada uno tiene un y el don es lo que nos elige desde espíritu. El mismo creador nos dio ese don para saber a qué venimos a esta tierra. Entonces cada uno va sabiendo cuál es su don en esta tierra y cada uno desempeña sus roles en espíritu en general. En este tiempo podríamos decir la comunidad en general es enseñar manejar la tecnología espiritual. Esa es la misión de la comunidad Arhuaca, porque ellos la conservan desde el tejido, desde el hacer. Cada día está conectado con la tierra, con el espíritu. Y no hay espacios para estar pensando en preocupaciones, en otras cosas que no son necesarias de la vida. ¿Por qué preservar la Sierra Nevada? Porque los dioses que crearon la humanidad nos dejó una herencia que es el conocimiento ancestral, que podemos hablar la mamá de la tierra, el papá de la tierra, el padre del sol, la mamá del sol, y ellos a través del padre creador Bunsen Kevia Serankwa nos entregó esa herencia. Los animales que identifica a nosotros, también hablamos de las águilas, del cóndor. El águila es la visión vivo. El cóndor, el corazón vivo, por eso tiene pico blanco. Por eso el corazón vive en la oscuridad, pero tiene una luz que es la luz blanca. Es el pico. Así, leones, jaguares, todos son importantes. Y a través de ellos nos identificamos. La función de la habilidad, la función de la fuerza, nos representa los animales. Para presentar el video de Amado Villajuaña, los mayores, los sabios de la tierra, escuchándolo a ellos, han dicho, han hecho muchas investigaciones, pero más no nos han descubierto lo que somos, que significa los seres que hablan de la espiritualidad son llegados del planeta invisible. Sabemos que hay millones y millones de planetas visibles y hay millones y millones de planetas invisibles. De esas planetas invisibles llegan las informaciones del conocimiento que preserva. Entonces se decide tomar videos un arhuaco para que ellos lleven mensaje directo. Eso es un empezar y más tarde tocaremos más a fondo, más profundo, para que la humanidad también vaya adoptando a esos conocimientos. Que así sea.
España y pertenezco al pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, el norte de Colombia. Bueno, el conocimiento, la música y la imagen es contenido del territorio. Yo creo que nuestros abuelos pelearon el territorio, pero dejaron el contenido, que es el conocimiento, la imagen y la música. Entonces, yo lo veo como, ¿de qué manera? A través de la visibilización se le busca como un piso jurídico que tenga la misma figura que el territorio o quede incluido en el territorio. Los pueblos indígenas tenemos identidad, idioma diferente, pero reconocemos todo a la naturaleza como ser viviente, como nuestra madre. El único que no lo reconocen son los hermanitos menores, los blancos. Voy a poner un ejemplo de las casas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras propias construcciones y cuando la mente se va mestizando ya queremos hacerlo de ladrillo, de tejas, y queremos vivir como el blanco, pensamos que es lo mejor. Entonces, igual el comunicador indígena no debe de imitar a los blancos o de tratar de entrar a esos sentimientos que ellos usan y identifican o nombran como artista, fibras artísticas o poéticas. No, no, nosotros no somos eso. Nosotros lo que luchamos es para la permanencia de la cultura con su territorio. Entonces, me da mucho miedo la juventud cuando se inclina a la cámara, al video, no tenga esa formación. El fotógrafo indígena debe ser un líder, debe ser una persona depositaria de ese conocimiento ancestral, porque es lo que va a compartir, es lo que va a recibir. Entonces, los profesores para los documentales deben de ser nuestras autoridades tradicionales, nuestros mamos o chamanes, como llaman, y no los técnicos de afuera.
Es una distracción donde tocas.
Hay una necesidad de contar hacia afuera, porque el desarrollo para los blancos es la destrucción del territorio, por ejemplo, la represa de un río, la destrucción de una montaña que contenga algún mineral, son sitios sagrados, ¿no? Pero si nosotros no explicamos el significado, lo sagrado que es, va a ser muy difícil defenderlo. Entonces eso hay que compartirlo. ¿Por qué razón nosotros nos oponemos a una destrucción que ellos llaman desarrollo? Pero hay otras cosas muy internas, muy, muy internas, que son contenidos ya en detalle. Por ejemplo, cómo se recibe el conocimiento para el manejo del control de la enfermedad, de los problemas, del verano, de la lluvia. Esas son cosas internas, ¿no? Que nosotros debemos de alguna manera grabarlas, registrarlas, para que queden como en archivo de la organización o del pueblo y también se pueda conservar de alguna manera.
Bueno, no existe comunidad, sino la identidad. Y cuando decimos identidad, es porque nuestro tejido, nuestro vestido representa un conocimiento, por eso decimos identidad. El mensaje general para la conservación de la tierra es que hay que ir quitando lo que ya no son necesarias. Sabemos que tenemos millones y miles de años de existencia en la tierra, pero en esta época, más que en los años anteriores, hay destrucción por la excavación de minerías. En esa época que hacían miles, no eran necesarios. Y no es necesario seguir haciendo lo que hacemos. Ojalá los hermanitos se tocaran los corazones y sentir el dolor que ella está sintiendo, que la Madre Tierra sintiendo. La Madre Tierra se está envejeciendo, dicen los sabios, y para volver a la juventud tenemos que volver a reflexionar y sentir lo que ella está sintiendo. En un encuentro de sabiduría, dicen los mayores, en una mesa de diálogo de los cuatro, de los cinco razas de la Tierra, dicen. Que así sea.
Los radiotelescopios que veíamos en el video de Alma son instrumentos actuales y muy sofisticados para buscar y explorar estrellas con expectativas en horizontes muy lejanos. Pero hay muchos dispositivos y herramientas muy antiguos que el hombre inventó para buscar astros en el cielo, como por ejemplo el astrolabio o buscador de estrellas. Este instrumento fue muy utilizado en la Edad Media para saber la altura y posición de los objetos en el cielo. Era utilizado por navegantes, astrónomos y científicos para localizar astros, observar sus movimientos, saber qué hora era, establecer distancias y orientarse en el espacio. Yo soy artista, mi nombre es Laura Palavecino y realizo obras de dibujo y pintura tradicional, pero también de animación electrónica y videojuegos. Y por eso se me ocurrió realizar mi propio astrolabio que me permite orientarme cuando imagino mi propio cielo poblado de seres fantásticos. Y de esta manera compartir con los demás un lugar donde se pueda jugar con mis criaturas imaginarias favoritas y pensar en un montón de historias posibles. Astrolab Project, a ese proyecto, bueno, pertenecen las imágenes que ahora estamos viendo. En su versión animada para Full Dome, se proyectó en el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Es una obra de animación basada en mitos incaicos que cuenta la historia de Yacana, la llama sideral, el zorro rojo Atok y el río sideral Omayu. Estos personajes y la corriente de agua representaban agrupaciones de estrellas y zonas oscuras que veían los incas en el cielo, inspirados por su amor a los seres y cosas de la naturaleza y también por el instinto de conservación de sus tradiciones culturales y su respeto a la tierra. Por supuesto, ellos supieron crear relatos fantásticos llenos de emoción y simbología. En mi obra Astrolab Project o Proyecto Astrolabio, traté de capturar el espíritu poético de estas figuras, porque yo considero que pertenezco a otra cultura y trato de ser lo más respetuosa posible. Así que perdonen si alguno conoce más sobre estas tradiciones y yo me estoy equivocando. A mí me gustan mucho los animales y desde hace muchos años los zorros son motivos en mis dibujos, pinturas y videojuegos, al igual que otros animales identificatorios como el ciervo, los caballos y algunos pájaros. Por otra parte, me permití la libertad de jugar con formas geométricas que pudieran conjugar bien con la circularidad interior del domo, como el hexágono, formas helicoidales giratorias y elipsis. Según investigué en la cosmología incaica, se suponía que la llama sideral era invocada para que deje de caer la lluvia y era la encargada de beberse las lágrimas de los mortales cuando estaban tristes. Y es así como la muestro bebiendo del río sagrado Mayu, que no es ni más ni menos que nuestra Vía Láctea, considerada por alguna parte del planeta así. Vemos así nuestra galaxia representada, nuestra galaxia espiral, la Vía Láctea, en la que se encuentra nuestro sistema solar. Son las imágenes que están viendo. Y acá hay ya superpuesta una reinterpretación de esa totalidad. Por supuesto, muchas otras tradiciones culturales de todo el mundo imaginaron en el cielo escenas como estas, en las que las constelaciones contaban una historia. Y cada día se puede interpretar que hay una historia diferente, porque el cielo parece moverse sobre nosotros, abriéndose en su increíble inmensidad, y también porque miramos con diferentes ojos, ánimos, expectativas y emociones, quizás según lo que nos pasó en el día o lo que esperamos que suceda mañana. Esta obra quería comentarles que surge de mi iniciativa sobre cómo promover una conexión con el cielo nocturno, haciendo visible lo invisible, maravilloso y ficcional, como se pueda leer. Estableciendo un diálogo con la percepción del firmamento en la antigüedad. Y también me pregunto, porque yo soy estudiante de una maestría en artes electrónicas, ¿cómo se puede materializar este planteo en un dispositivo o aparato que mediante un sistema de representación tecnológico innovador, por supuesto no a la altura de las imágenes que veíamos de los redes de telescopio de ALMA, se pueda combinar poéticas antiguas y contemporáneos y contemporáneas, relacionando también electrónicas digitales y analógicas, mediante lenguajes de programación y bueno, y electrónica un poco simple, ¿no? De circuitos que yo puedo hacer. Actualmente estoy recreando el antiguo astrolabio, pero como una interfaz de control para dar visibilidad a historias animadas de constelaciones. Como artista en lo personal, les cuento que trato de aprovechar el uso de la tecnología de videojuegos y otros lenguajes de nuevos medios, como el programa Unity y el After Effects, el Photoshop y el Illustrator principalmente. Y es así como utilizo recursos del videojuego como un medio para expandir la experiencia.
Mientras vamos viendo el video de Laura Palavecino, les vamos a pedir a las salas que vayan preparando sus hexágonos y que también vayan preparando el Stellarium o el Sky Map que vamos a compartir. Así que mientras vemos el video, las salas se van preparando, vamos a ir mostrando a las salas mientras se preparan, ¿sí? Les agradecemos que ya se vayan preparando para la dinámica. Pueden ir sacando sus hexágonos, sus materiales.
Bueno, lo que me gustaría invitarlos a que todos se sientan libres de imaginar su propio cielo y de que piensen en cuáles constelaciones les gustaría ver a la noche. Como podrán haber visto, bueno, yo en la obra que les mostré me basé en constelaciones incaicas, pero también hago otras constelaciones, como el caballo, que es un animal que a mí me gusta. Y por eso los invito a que imaginen su propio cielo y que quizás partiendo de la figura del círculo que representa, bueno, la interioridad de un domo o de una cúpula como representación del cielo, ustedes puedan superponer figuras concéntricas como algún tipo de polígono que tengan, un triángulo, incluso un rectángulo, y que traten de incluir algo significativo para ustedes, más figurativo, como por ejemplo el retrato de sus mascotas, de otro animal que le guste, o puede ser un objeto también. Hay constelaciones que representan al compás, al sextante, al triángulo, al telescopio. Puede representar la computadora. Cualquier cosa que les interese afectivamente, utilizando los materiales que tengan a mano, por supuesto. Cuando quieran mostrarme, por supuesto, estoy esperando acá. Estaba hablando, se me ocurrió algo, que pueden hacer algo colaborativo, que quizás uno inicie la realización, se vayan pasando la hoja o el elemento sobre el cual lo están haciendo y que cada compañero agregue algo que le gustaría ver en el cielo. Entonces sería compartir la idea de cielo entre todos. O que cada uno ponga una estrella. A mí me encanta dibujar estrellas. No sé, gracias a ustedes.
Muchísimas Gracias, Delma. Aquí estamos el equipo reunido y estamos pasando nuestra hoja. Nos gustó esa propuesta, ¿verdad? De imaginarnos y de contemplar nuestro cielo de acuerdo a nuestros intereses. Muchísimas gracias, Laura, por esta propuesta.
Ay, me encanta que les haya gustado. Quiero ver lo que hagan, por favor.
La verdad, estamos terminando acá. Sí.
A ver. Después, ¿les podés pasar mi mail? Así me encantaría ver lo que están haciendo.
La verdad que no sé si se ve mucho en la cámara, ¿verdad? Pero
sí, se ve.
Algunas montañas, sí, algunos puntos, algunas pelotas, una flecha, algunos hexágonos dentro del hexágono. ¿Qué más? Naturaleza también. Montañas. ¿Se escucha?
Sí, se escucha.
Sí. De igual forma te puedo pasar por el email porque creo que no se está viendo.
Claro,
bien, es que en la cámara.
Es muy oscura la hoja. A ver, sí, más cerca. Se recuesta ver, claro, es la cámara web. Sí, si me pueden mandar fotos.
La fotográfica
va a ser mejor que la cámara web.
Ya, Laura, queremos compartir algo contigo, aquí la directora quiere compartir algo muy especial.
Vemos que te gusta mucho lo de los incas. ¿Has averiguado, conocido lo del mundo guaraní, cómo veían los guaraníes del cielo?
No, de chica leí más sobre los guaraníes, no es mucho lo que recuerdo, pero recuerdo más los relatos fundacionales. ¿Vos tenés material o sabés dónde decirme dónde puedo conseguir? Porque la verdad que lo que conseguí de los incas me costó un montón y muy poco.
¿Y te podemos conseguir? ¿Hay un material del doctor Cedín? Que habla sobre el cielo.
Perdóname, ¿cómo me dijiste? ¿De?
El doctor Servín. El cielo de los guaraníes, se llama el video. Te va a encantar porque vas a quedar deslumbrada. Si uno va a San Cosme y Damián, no, en las misiones jesuíticas.
Sí, no entiendo el nombre. Si me lo podés chatear.
Doctor Servín.
Servín. Ahí está bien.
¿Es un astrólogo paraguayo?
Sí. Ahí te escuché.
Es la interpretación del cielo de los guaraníes y es una belleza. Vas a quedar enamorada y vas a conocer más de nosotros.
Pero sí, por favor. ¿Ustedes dónde están? ¿En Asunción?
En Asunción, Paraguay, sí.
Ah, qué bueno. Bueno, sí, lo voy a buscar. Sí.
Y también te invitamos acá en Paraguay para que vengas al planetario que se llama San Cosme y San Damián, que está alejado de la capital, pero sí es un lugar muy lindo y hay mucho para aprender. Justamente trata del todo el tema del cosmos.
Ah, qué bueno. Ese es un planetario que está cerca de Asunción, entonces, pero no en Asunción.
Exacto. Se llama Observatorio.
Sí.
Buenaventura Suárez.
Buenaventura Suárez.
Sí. Uy, ¿sabes que siempre quise ir a Paraguay? Buenaventura Suárez.
Te invitamos acá en el CEL. Te esperamos en el Centro Educativo Los Laureles sin ningún problema.
Ay, sí, sí, me encantaría ir. ¿Le puedo pedir a ustedes, a Delma, después el mail, así estamos?
Sí, sin problema.
Hemos iniciado una experiencia de ver y también producir algunas imágenes, estamos listos, y algo va saliendo por acá. ¿Aquí?
Wow.
Por ahí.
Se ve muy bien, pero más lejos. Para si lo puedo
ver.
Acá. Va para allá.
Ah, qué bueno. Sí.
Excelente, Nueva Palmira.
Ah, te estaba viendo al revés.
Uno por acá que es diferente, basado en peces.
Claro, sí te iba a preguntar. ¿Y en el medio qué hay?
Bien.
Más allá, en la cámara, Maripé.
Porque veo piscis.
Cabellos.
Ah, ese es otro.
Bueno.
Más o menos en 10 minutos.
Ah, ese está visto de frente, claro. Sí, desde diferentes lados.
Nunca lo había hecho. Estamos debutando como un pez diferente.
¿Y por qué elegiste Piscis? ¿Sos de Piscis?
No, pero ¿sabes qué? Acá estamos en la contaminación ambiental en cuanto a nuestro país Uruguay, dado que tenemos barcazas y también buques de transbordo a diario, y lamentablemente uno fue un trabajo como que la pesca artesanal se está viendo afectada por esto. Entonces también tiene un mensaje ecológico en cuanto a una pérdida de trabajo en cuanto a los artesanos y también a la contaminación de nuestras playas.
Wow, está increíble. ¿Y las pelotitas que veo o perlas, qué significan? ¿Significan algo?
No, el caballo nuevamente. ¿Allí? Bien, son por supuesto los...
burbujas, perlas,
burbujas de agua, ¿no? Peces vivos, ojalá que estén vivos siempre.
Sí, está buenísimo. Está como comunicado muy claro.
Gracias.
Uy, un elefante.
De un alumno de quinto de arte.
Perdóname, ¿sabés qué me hace acordar? No sé de quién es, pero me hace acordar a un dibujo que vi hace unos días acá en Bellas Artes de Sul Solar, de un elefante que representa Acuario. Yo no sabía que el elefante representaba Acuario y está visto así de frente.
Bien, eso estamos trabajando por el momento. Muchas gracias.
Buenas.
No.
Hola.
Hola.
No, muestre. No veo dibujos ahí, no importa, aunque no esté terminado, lleva mucho tiempo para hacer.
A ver, Romina.
No.
A ver, puedes saber.
Un poco, puede ser un poquitito más cerca porque no logro ver lo que hay adentro de parece una pirámide vista de...
No, son más, para.
Acércate a la cámara.
Acércate, güey.
Está buenísimo, están modularizando el cielo, que fue lo que yo tuve que hacer para que se vea de todos lados. Bueno, no les conté, pero lo que vimos antes de mis imágenes lo se hizo así para que se pueda ver desde todos lados en el planetario. Y de esta manera que están haciendo ustedes, al igual que las dos salas anteriores, no se muestra la totalidad, no se muestra una totalidad, sino que se muestra detalles para verlo desde diferentes lugares. Está buenísimo. Un poquitito más cerca, ¿puede ser la hoja que estamos teniendo? Qué lindo, se ven las estrellas. ¿Qué son los seres que hay? Perdón, no sigo, son caballos de mar, peces, porque no logro verlo con la cámara.
Es agua. Acuario.
Acuario, claro. A ver la chica
muy
esa
buena.
Que está al lado de la computadora. La chica que está al lado de la computadora. Las dos chicas que muestren. Oh. Están lindos. ¿De dónde? Ay, qué lindo, con flores. Muy lindo. Me gustaría que me expliquen qué ven ellas ahí que... Porque yo lo veo, pero no sé para vos qué significa eso. Me gustaría saberlo. Si querés hablar.
O sea, a mí, por ejemplo, me gustan todos los detalles de las mandalas.
Ah, claro, es un mandala. Sí, está hermoso.
O sea, no hice una mandala, pero me gustan todos los diseños que tiene la mandala.
Claro. Que se van repitiendo las formas a través de un círculo. Claro. De un círculo. Sí, está buenísimo, muy lindo. Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Webb será el telescopio espacial más grande y complejo que se haya construido, diseñado para expandir enormemente nuestro conocimiento del cosmos. Goddard alberga la sala blanca más grande del mundo. Los trabajadores de la sala blanca de Goddard deben usar trajes especiales para mantener el hardware del vuelo limpio. Una serie de pruebas de vibraciones y de acústicas simulan la vibración y el ruido que provoca el lanzamiento para asegurar que el telescopio podrá soportar su viaje al espacio. El telescopio espacial James Webb es un telescopio que se va a lanzar y que bueno, conlleva un montón de avances con respecto a otros telescopios y se están haciendo pruebas en situaciones muy, muy extremas y yendo más allá de los avances tecnológicos que otros cohetes, incluso que cohetes han hecho, como para poder asegurarse que el aparato sobreviva en las condiciones extremas del espacio. Esto la verdad que fue un hallazgo para mí porque como, no sé si se llegaron a ver en las imágenes, pero a mí me llegó todo muy entrecortado. Se puede ver como que en el telescopio la parte del radar tiene un pattern de hexágonos, que son los mismos hexágonos que yo utilicé en la configuración de la obra de animación que ustedes vieron. Realmente eso fue una sorpresa porque yo no lo hice a propósito, aunque sí sé que los hexágonos y otras formas geométricas se pueden usar como tiles en videojuegos, que quizás como yo vengo de ahí lo utilizo. En videojuegos se utilizan muchas formas que se puedan repetir y encajar entre sí para que sean livianas y que generen poca cantidad de datos y que las máquinas puedan mostrarlos, renderizarlos de manera adecuada sin utilizar muchos recursos de procesamiento. Y bueno, la verdad que esto estuvo bueno porque cuando vi este video me di cuenta que sin querer y desde arte y la poesía uno a veces hace cosas, se solapa con cosas científicas, a veces a propósito y a veces sin saber. La verdad fue muy lindo verlo porque ahora seguro que se me van a ocurrir otras ideas para aprovechar mejor estas figuras geométricas. Ahí estoy viendo otra, qué lindo. Tiene, puede ser que estos son símbolos del tarot o de los signos del zodíaco. Ahí veo unos hexágonos cortados sobre una cartulina amarilla y las estrellas. Y hay un árbol, es hermoso. Muy lindo.
Soy Verónica Márquez, estoy en este módulo con identidad y autorretrato, donde sin identidad no hay comunidad y viceversa. Trabajo con fotografía, con vídeo y con performance. Me veo a mí como creadora y como objeto de mi propio trabajo. Trabajo con mis diferentes yoes y a través de ver diferentes yoes empiezo a ver la construcción de la identidad. El autorretratarse es desplazarse. Me veo a mí misma como yo, hoy, en este momento. También hay un yo que es cerrado por la mirada del otro, un yo que tiene que ver con el pasado. Cada uno de nosotros está irremediablemente conectado al pasado y con diferentes yoes. De modo tal que si nosotros nos pensamos en una situación del pasado, construimos esa imagen e identidad de ese momento para dialogar con este yo de ahora, presente. Entonces, tenemos soy del pasado, del presente, del futuro, cuando nos pensamos y nos proyectamos. En mi fotografía y en mi vídeo, muchas veces trabajo con doble autorretrato o inclusive múltiples autorretratos, donde de forma frontal se ven los diferentes yoes en un diálogo, en un espacio común. Quien ve mis fotografías, a través de la imagen y de la percepción, empieza a cuestionarse la identidad de esas mujeres, de esas personas, al saber que es un autorretrato. Mi trabajo engloba el tema identidad, la construcción de ella, qué parte hay de nosotros mismos como ser, qué parte de la sociedad, la comunidad nos incluye y cambiamos también dependiendo del entorno. Para este bloque de Mure, yo les propongo hacer un autorretrato. Va a ser un autorretrato simple, es un autorretrato que empecé a mis comienzos y que también actualmente lo sigo realizando. Ustedes pueden ver en el programa en internet, pueden bajar los diferentes pasos para poder hacerlo, pero aquí estoy yo también para darle más información. Es mi método de trabajo que casi siempre suelo repetir el mismo método, ¿no? Hay que salir de la idea de ser como una fotografía selfie, de ser algo espontáneo, sino un poco más o bastante más pensado, donde voy eligiendo el lugar, donde estoy conectada conmigo misma, con yo, con mi ser, cuestionándome a mí misma, preguntándome y viendo quién soy o qué imagen quiero dar hacia el otro. También puede ser a veces conectado a alguno de nuestros yoes, nuestros futuros, nuestros pasados. Entonces, como primer paso, los invito a que tomen un dispositivo para sacar una fotografía, que puede ser un teléfono móvil o un teléfono celular, una cámara. Casi todos los dispositivos hoy en día cuentan con el 10 segundos el autodisparador. Yo presiono, ahí esperan 10 segundos y luego se saca la fotografía. Esto nos va a hacer, nos va a ayudar a estar delante y detrás de la cámara. Entonces, primero que nada, escoger un lugar. Los que estáis en la sala, pues tendréis que moveros por ahí por el espacio y encuadrar una imagen. Por ahí algunos tienen la posibilidad de un espacio más amplio y otros más cerrados. Los que estáis en casa, podéis elegir un lugar de nuestro ambiente. Yo en realidad trabajo más en los espacios donde habito, porque considero que yo soy parte de los espacios y los espacios son parte mío. Además, me da la posibilidad también de ver la iluminación, de ver cómo la luz a través del día va cambiando, por ejemplo. Entonces, primero, escogéis un espacio, un lugar donde yo voy a tomar la fotografía. Al elegir ese lugar, hacer este ejercicio de vernos dentro y fuera de la imagen. O sea, veo el encuadre, digamos, el lugar donde voy a sacar, pero también me tengo que imaginar mi cuerpo en ese espacio. O sea, dejar ese espacio para el cuerpo, digamos. Escoger un lugar donde la iluminación venga de forma frontal, que no venga de atrás, sino que venga de frente. Y la mejor manera es tener un trípode. En este caso, al no tener un trípode, y como veo que hay muchos grupos trabajando, lo que podéis hacer es trabajar de dos personas. Entonces, uno toma la cámara, eligen el encuadre, toman la cámara y se quedan en la misma posición como si un compañero actuara de trípode, digamos. Pero lo bueno es que cada uno elija el encuadre, no que sea el compañero de la cámara que elija el encuadre. Este solamente tiene que quedarse quieto con la cámara. Entonces, elegir el espacio, encuadrar, imaginándonos que nosotros estamos en ese espacio. Y elegir el encuadre, decirle al compañero, o si tienen un trípode o que la cámara de alguna manera esté móvil, dejarla quieta. Y tomarse un tiempo para imaginaros en ese momento, en ese lugar. Y esto vamos a hacerlo 10 veces. Vamos y venimos. Este ir y venir hace que la fotografía tome un cierto dinamismo. Lo que vamos a obtener son 10 fotografías, lo vamos a hacer 10 veces con un mismo encuadre y lo que va a variar somos nosotros. Al tener esas 10 imágenes, se puede hacer hasta una imagen GIF, si quieren, estas imágenes en movimiento. Hay dos opciones, o hacer una imagen en movimiento o elegir una fotografía de las que tomáis y mandarlas al mail de Mure. Ponerle filtros también de alguna manera o, no sé, cambiarla, editarla un poco. Los invito a hacer estas 10 fotografías, editando una o creando esta imagen en movimiento. Y también acompañar esta imagen con una frase sobre la experiencia que han tenido en Mure o algo que queráis compartir de forma grupal. Pues aquí estoy, esperando que lleguen las fotos y, bueno, podéis consultar, estaría aquí también para contestar preguntas. Muchas gracias.
Buenos días. Desde acá, Pan de Azúcar, de una consulta para el MAMO. Él hablaba de mestizaje mental y que las características negativas, si eso era las únicas características, si no tenía alguna característica positiva, además del mestizaje mental. ¿Soy yo?
De pronto, si puedes hacer la pregunta más lenta, no te olvides que cada localidad tiene su modismo y su velocidad en el hablar. Si puedes reformularla y que sea un poquito, porque a mí me costó entender porque fue como rápido.
Sí, cómo no.
Gracias, John.
Del mestizaje mental. En el video que mostró y en lo que habló, simplemente él hablaba de características negativas de ellos. ¿Son las únicas características que tiene el mestizaje mental o también aporta características positivas?
Bien, entendí que tú preguntabas si el mestizaje mental tenía algún aspecto positivo o solo desde la perspectiva del mamo si era negativa. Que en este caso estás hablando en particular del video, ¿no?
Exactamente.
No sé si el mamo Lorenzo tiene algún aspecto para aportar en torno a esto, sobre los aspectos positivos del mestizaje mental.
Listo.
Más que el negativo, la intención es que haya una construcción de positivo para que seamos todos los hijos de la tierra.
O sea que yo interpreto que el mestizaje mental es una construcción y un desafío para nuestras comunidades, ¿es así?
Así es.
¿Puedes repetir?
Sí, puedes repetir.
Más que negativo, es una construcción de la mente positiva para que seamos los hijos de la tierra.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, mamá Lorenzo. John, ¿se entendió?
Sí, solo preguntaba nomás por la mención que hacía del mensaje negativo mental. Por eso pensé que lo estaba viendo de un solo aspecto. Pero muchas gracias.
¿Alguna otra sala que quiera preguntar al mamo, ya que Pan de Azúcar intervino y preguntó? Adelante. Adelante, Ana Bajac, de Paraguay, que querían consultar al mamo. Adelante.
Buenos días. Una consulta. Esa construcción mental de lo positivo, ¿cómo lo hacemos desde nuestra dimensión espiritual al mamo?
Despacio.
Despacio. Que la construcción mental de lo positivo, ¿cómo lo podemos unir a nuestra dimensión espiritual, ya que hablamos de la magia de los animales también?
Los seres animales siguen siendo original, mientras que nosotros nos salimos del orden. El orden es cuerpo, mente, corazón, espíritu y creador alineados todo el tiempo, y tener ritualidad mental, corazón, espíritu, cuerpo, todo alineado con el Creador, para que no tengamos corazón por allá, pensamiento por allá, cuerpo aparte haciendo oficio, y es la descoordinación es que no nos lleva a tejer o a construir. ¿Ya?
Gracias, gracias.
Bien, ¿alguna otra sala específicamente para el mamo? Y si no, pasamos a Verónica o a Laura, a las salas que tengan alguna consulta para ellos o que quieran compartir algo de lo que hicieron con ellos. Aprovecho, mientras las salas se van preparando, aprovecho para agradecer especialmente al mamo Lorenzo por haber llegado desde Sasaima a Bogotá, y a Renata en particularmente, que estuvo, Renata Colombia, que estuvo en toda la gestión y está habilitando que pueda salir desde ahí, además de ser un socio de apoyo de MURE, la red académica colombiana, junto con la mexicana, la chilena, la uruguaya. Sí, ¿alguna sala que quiera compartir algo con Laura o con Verónica que está acá? Podemos mostrar de pronto al público. Sí, adelante, adelante.
San Gregorio presente.
Sí, San Gregorio, adelante. ¿Para quién es la pregunta?
Dale, Marcela. Nos atrasamos un poco, pero era para el mamo.
El mago.
Mamo o mamo. Mago.
Mamo.
Está. ¿Qué opina? ¿Puede ser un mago o no? ¿Qué opina sobre el bombardeo de conocimiento que hay hoy en día? ¿A qué nos lleva eso como personas espirituales que somos? Si nos lleva a algo, saber de todo, ¿sí? ¿Qué opina de eso? No sé si se entendió la pregunta.
Sí, sí, está claro. Dijo Serancua, el creador, cuando no estemos ofrendando a la naturaleza, la misma naturaleza se convertirá en enemigos, porque ellos tienen sus jefes, cada uno, hierba, planta, árboles, tienen sus jefes, los alimentos que consume humano, tiene sus jefes espiritual, y ellos se convertirán en enemigos, y ellos comenzarán a cobrar, así como nosotros le hacemos. Si comemos pescado, nos va a convertir pescado. Entonces, si comemos yuca, plátano, maíz, nos va a convertir esos alimentos, porque nosotros dejamos de ofrendar a los padres y madres de cada uno de la naturaleza. Entonces, algunos humanos están influenciados con ese espíritu y comienza a crear el mal pensamiento y destruir a sus hermanos.
Gracias.
Muchas gracias, San Gregorio, por preguntar. Es uno de los nodos que va a estar participando con contenido. Tiene el Museo de Artes Visuales a cielo abierto en la ciudad. Y agradecerles porque siempre están muy activos participando. ¿Alguna otra sala que quiera hacer alguna pregunta? Tanto al Mamo como a Verónica Márquez. Verónica se va a acercar a la cámara. Bueno, vieron que Verónica es muy hiperactiva y ella así rápidamente dio la propuesta de autorretrato vinculada a identidad. Y ahí está mostrando, si puede haber un acercamiento más, porque parece que no había quedado claro para las salas a dónde mandar a los Twitter y el hashtag. Esta información la tienen las salas y los coordinadores de salas las tienen en los programas que mandamos y en la información que les mandamos. Pero por las dudas, Verónica está mostrando el papelito y de pronto puede decir algún aspecto, Verónica, para ampliar sobre la propuesta de autorretrato, de pronto que te vean. Y si querés agregar algo ahora, Verónica, ya vimos el papelito, Verónica, gracias. Si quieres agregar algo.
Hola, ¿tengo audio?
Sí, excelente.
Allí se acercaron algunos chicos a preguntar. El resultado es fotografías con el mismo encuadre, con la variante de nosotros mismos. Es importante utilizar el autodisparador de esos 10 segundos, porque nosotros presionamos el disparador, vamos del otro lado, volvemos a la escena, y este ir y venir se crea como un dinamismo diferente, porque no es lo mismo estar en un lugar y que alguien nos tome las fotos y que cambiemos de posición. Este ir y venir hace esta fotografía mucho más espontánea. Entonces, el resultado va a ser 10 fotografías con el mismo encuadre, con la variante de nosotros. Conectaros con el yo de ahora, del pasado, del futuro, pero ir mirando también en nuestro cuerpo, cómo se siente nuestro cuerpo en ese espacio. y elegir las dos opciones que les di es, o elegir una fotografía de estas que les pueden mandar. Y pues, están los mails del proyecto, también está mi mail, que es info@veronicamarquez.com, Verónica con K. Y sino la opción de hacer una imagen en movimiento de estas 10 fotografías.
Gracias, muchas Verónica. Gracias, excelente. Y damos paso a Laura, que se va a despedir, y del público. Ahí Verónica está respondiendo a la gente que estaba en el EAC y intercambiando con ellos. Pasamos a Laura, si está por ahí, para saludar. Pantalla completa, Laura, por favor, para que salude. Adelante, Laura.
Bueno, quería agradecerles a todos su participación aquí en MURE, en esta sesión. Muchas gracias por escucharnos a todos. Estuvo increíble. Les mando un gran abrazo desde acá, desde Buenos Aires, donde estoy viviendo. Y por favor, Delma, si me podés pasar el contacto de las salas para agradecerles personalmente, y también de Verónica y del Mamo y de Brian. Y bueno, y así, si lo consideran necesario, podemos seguir estando en contacto. Yo, aunque sea, les quiero decir hola y agradecerles. Y bueno,
gracias.
Cualquier cosa.
Gracias, Laura, a ti.
Un beso grande y un abrazo.
Gracias, Laura, por compartir tu sensibilidad, tu obra, bueno, todo lo que preparaste, realmente impresionante. Por supuesto que el contacto queda, y queda para que tú también puedas hablar con los distintos participantes. Para cerrar, el Mamo también se va a despedir, así que los escuchamos y seguimos en contacto para la próxima, que es con la temática Sin Odio. Adelante, Renata, para que se despida el Mamo, y ya con esto, de paso, doy los saludos de Brian McCall, que se tuvo que ir un poquito antes. Así que, bueno, con eso estaríamos dando la despedida a todos los participantes especialistas que estuvieron con nosotros. Adelante, Mamo Lorenzo.
Agradecer y despido a Renata, Anillo Cultural Uruguay, y a todos los asistentes. Muy agradecido por esta invitación, y si sigue siendo necesaria mi presencia, ahí estaremos presto a escuchar y transmitir algunos mensajes necesarios para todos. Que así sea.
Muchas gracias. Gracias por ese canto. Un saludo para todos. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Todos los materiales que tengan de la actividad, no los tiren. Saquen fotografías, nos mandan, intercambiamos y seguimos adelante en esta experiencia de innovación. Muchas gracias.